con Alberti.
Mi primera cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Represivas y las establecidas en los cuerpos legales armados especialmente para someternos y mantener el nivel de explotación y miseria en el que estamos son antes que nada normas jurídicas. El discurso naturalizado del enemigo que enfrentamos todos los días en las barriadas, en las fábricas, en cada puesto de trabajo, incluyendo la lucha y pura antipopular y la ultraliberal Constitución Nacional de 1994. Los jueces y sobre todo los fiscales han sido enemigos de los trabajadores, el pueblo en general y de nuestras organizaciones en particular. Es cierto que muchas veces la fuerza de seguridad, la policía, la gendarmería, la prefectura, se suelen cortar solos, pero es de los menos de las veces. La mayoría de los hechos diarios donde nos reprimen están cubiertos por las respectivas órdenes y autorizaciones de jueces y fiscales, y muy en particular de los fiscales. Los fiscales, sea de la jurisdicción que fuere, federales, provinciales, son los que impulsan las acciones y los procesos judiciales contra nosotros. Son los que le dicen al juez que nos procese. Son los que se oponen a las libertades y los que nos piden las prisiones preventivas. Nos llevaría libros enteros dar cientos de miles de ejemplos, desde el advenimiento de la democracia hasta hoy, donde cientos de compañeros han sido detenidos, procesados, mantenidos en prisión y condenados por el impulso de los fiscales. Cientos de casos con pruebas truchas o fabricadas, cientos de compañeros sometidos a aberraciones jurídicas con bestialidades producidas por los policías que luego son legitimadas por los fiscales. Y en estos no hay fiscales buenos o malos, no los hay progres o fascistas, son simplemente fiscales. Y los fiscales acusan, sin pruebas o con pruebas truchas o con pruebas basadas en dichos o hechos policiales. Los fiscales nos persiguen y cuando somos sometidos a procesos judiciales y más aún en los juicios, hemos visto cómo se enseñan los fiscales. Es la tarea de ellos garantizar el orden legal, discursivo, simbólico, establecido. Optaron por esta especialización, se formaron para ser los sabuesos del sistema y esa es la visión de la búsqueda de justicia que ellos tienen.
Se amarga la garganta y se calla. Eso casi
vecino, vecina del barrio Alberdi. Buenos días, esto es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en la lluviosa mañana de Córdoba, una mañana gris, donde lamentablemente el agua se mezcla con los vertidos cloacales de nuestra ciudad, ¿no? Una pena, antes uno podía chapotear el agua, ahora no. Es una vergüenza eso que está pasando, ¿no? La verdad que cada vez que veo eso, veo las aguas mezcladas, las aguas lindas de la lluvia, ¿no? Mezcladas con las aguas cloacales. Me hace acordar a mi infancia, cuando uno podía chapotear libremente. Era un gusto. ¿Cómo te va, Rodrigo?
¿Cómo va, Pablo? Buen día.
Pasó por agua, veo.
Pasó por agua, nos trajo la lluvia. Bienvenidos todos, vecinos, vecinas que siempre nos están escuchando. Contento de estar comenzando una nueva emisión acá con el señor Dante Martínez también. Desde temprano, ¿cómo está, Martínez?
¿Cómo te va, buen día? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Ha venido temprano desde el principio.
Está bañadito, peinadito.
No, me mojó la lluvia. Me mojó la lluvia.
Tiene una gotera justo arriba de la cama y dice, bueno, se tuvo que despertar y
no le quedó. Solidarizarnos con los vecinos de Puente Cípoli y Costanera, que ante las primeras lluvias de verano.
Ayer se venía hablando de eso justamente, se venía la época de lluvia y hoy se vino
los desagües están tapados y se inundan todas las casas que están a la orilla de la Costanera. Así que esta tarde vamos a estar a partir de las 18 horas cortando el Puente Cípoli y Costanera, reclamando la limpieza de todos los desagües fluviales.
¿Se suspende por lluvia, no?
Entiendo que no, al contrario, la lluvia nos tendría que dar más fuerza.
Es lo que decía yo al principio, la verdad es que...
Estamos comenzando un nuevo programa del Semanario Radial de la Lucha Barrial, el programa de Defendamos a Alberdi. En este caso, estamos comenzando la emisión número 124 de este humilde espacio radial que lleva más de 2 años aquí en el aire de FM Libre. Saludamos, como siempre, también firme al pie del cañón. No importa lluvia, truene, nieve, todo está el señor Marcelo Daniel Bucci ahí en los controles y puesta al aire de FM Libre. Y ahí como asistente, Nahuel y Facu.
El dúo dinámico.
El dúo dinámico ahí también haciéndole el aguante a Marcelo ahí.
Se los aprobará el profe, ¿no?
Esperemos, ahí le tiene que pasar, creo, el dato ahí el operador, a ver qué va a decir de Nahuel y Facu ahí, estudiantes. Lo tienen como profesora José, así sí. Que la verdad que
ya
tienen un punto más ahí, sí. Me parece, para aguantarlo a José ahí dar como profesor. Estamos comenzando un programa cargadísimo, muchísima información. En este caso, estamos en la semana previa, ya nos quedan 2 días solamente, a una nueva edición de la Marcha de la Gorra. En este caso, la 10ª edición. Desde hace 10 años se viene realizando esta multitudinaria marcha que congrega a miles y miles de jóvenes, vecinos de todos los barrios, de todas las edades, familias completas, organizaciones sociales, políticas, culturales. Una marcha que tiene un significado muy importante y muy grande, ¿no?
Que empezó, ¿no?, contra lo que era el código de falta, que aunque ahora sí modificó el código de convivencia, más o menos lo mismo, no ha cambiado demasiado, pero que tiene que ver con la estigmatización de los jóvenes, ¿no?, más que todo de las barrias populares, como bien leíamos en ese escrito, bueno, que hoy me tomé el atrevimiento de leerlo yo, no era el indicado, pido disculpas si no salió bien, pero...
Todos somos los indicados.
Pero, pero como usted lee, maestro, no llego yo todavía. Así que, bueno, un poco de cómo es un sistema armado, ¿no? Donde juegan los jueces, donde juegan los fiscales, donde uno por ahí se enoja con el policía, que es el que lo tiene al lado, ¿no? Pero por ahí que es todo un sistema represivo, ¿no? Vamos a estar hablando y reflexionando un poco sobre eso.
Toda una institución y todos varios poderes ahí congeniendo contra lo mismo, ¿no? Contra los jóvenes de los sectores más vulnerables, más populares de nuestras barrias. Así que hoy va a ser un programa casi en su totalidad dedicado a la Marcha de la Gorra, a su trasfondo social, político. Va a venir varios invitados e invitadas desde diferentes organizaciones sociales que vienen trabajando en la organización de esta marcha. Así que vamos a estar hablando sobre...
Se marcha desde Alberdi, ¿no?
Se marcha también aquí desde el barrio. Va a salir una columna desde Colón y el Pasaje Berna. Se está concentrando a las 16:30 horas.
15:30 habían dicho.
15:30, más temprano para arrancar.
Claro, porque no vamos hasta Colón y Cañada, sino hay que ir hasta Colón y 9 de julio, es más lejos.
Son
entonces. Sí. Así que.
Vamos a estar hablando de todo esto, vamos a tener música en vivo también hoy, así que invitados especiales.
¿Pero va a venir el cantante hoy? No.
Esperemos, sí, ya hace un rato dijo que estaba viniendo para acá, así que esperemos que no lo complique la lluvia. muchísimas cosas, muchísima información de todo lo que viene pasando en el barrio. Recordamos nuestras vías de comunicación, al cual pueden comunicarse con nosotros, contarnos desde dónde nos están escuchando, mandarnos algún saludo, participar de los sorteos también, ¿por qué no? Tenemos el sorteo clásico de una pizza especial de los amigos del barcito. Ya han estado escribiendo varios, anotando acerca del sorteo. Y tenemos el sorteo también del desayuno de la casona.
¿Cómo espera? ¿Dónde están sus relaciones, señor Dante Mario?
Firmarse.
¿Usted prometió el otro día? ¿Ah?
Cualquier cosa. Confirmado, entonces.
Se hace cargo la producción del programa.
Confirmado por la producción, entonces. También se suma el sorteo de un desayuno completo de la panadería y confitería La Casona, que se encuentra aquí en la calle Pedro Sani y Rioja.
Esperamos que los invitados que vengan hoy hagan como hizo el compañero Luca Vaca la semana pasada. Tuvimos ese lindo programa que trajo una docena de facturas, ¿no?
Por lo menos, con unos criollos yo me conformo.
Por una docena de facturas. Vamos a empezar a cobrar eso.
Pueden comunicarse con nosotros al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre, o si no, nos mensajeamos a través del 351-5590-100. Dejan sus datos, sus últimos tres números del documento y pueden participar de los sorteos que va a haber en el día de hoy. También nos vemos y nos escuchamos a través de internet. Pueden hacerlo ingresando a www.lachimenearadio.tk. Está presentado el programa. Sin más preámbulos, comienza la emisión número 124 de La Chimenea.
¡Ahí va! Esta canción es para ti, Córdoba. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo, tu estilo doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, a que te desarroque, movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que todo está para todo Córdoba. ¡Ahí va! ¡Villa Urquiza! ¡Ahí va! San Roque, Parque República, Observatorio. ¡Ahí va! ¡Hey! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubú, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz, lunita de Alberdi.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendamos a Alberdi. Está empezando a llegar gente al piso, me parece.
Comienzan a caer de a poco los invitados, las invitadas para el día de hoy, así que va tomando forma este programa. Es un programa con muchos invitados.
No vamos de así de lujo, es un honor que esté la compañera sentada acá, una vecina del barrio, ¿no? Integrante de la murga. Estudiante de sociología.
Sociología.
Está con carita de sueño.
Está próxima a irse a trabajar, por eso por ahí muchas veces no puede venir, pero hoy se hizo un tiempito, una escapadita. Nos acompaña la compañera Lina del Castillo. ¿Cómo va, Lina? Bienvenida, buen día.
Hola, chicos, buen día.
¿Cómo andas, Lina?
Muy bien.
Muy contento de poder estar después de tanto aquí en el programa. Sí, ¿ya habías venido antes?
Sí, vine una vez para contar del curso.
Bienvenido, vamos a estar hablando de la Marcha de la Gorda, ya van a estar llegando algunos otros invitados e invitadas más, así que vamos a estar hablando de esta marcha que se vuelve a organizar, se viene organizando, como decíamos, desde hace 10 años, desde ya hace un poco más de un mes se viene organizando esta décima edición, que en este año, a diferencia de los años anteriores, cambió el recorrido, ¿no?
Ha cambiado el recorrido, dice que sale desde 9 de julio y genera paz, y va hasta Lina.
Va a ir en el sentido contrario esta vez. Ajá. O sea, en vez de subir por General Paz, va a ir por Olmos.
Ajá.
Hasta Boulevard Guzmán, que ahí termina en el Panal.
Ahí va.
Ahí en el Panal, en el Centro Cívico, se va a estar realizando también el cierre de la marcha con un gran, gran festival. Ahí va a estar montado el escenario, así que cambiemos de escenario este año. En todos los años anteriores se venía realizando el cierre de la marcha en la Plaza San Martín. Este año se decidió, porque tiene un significado más importante en contra quién se está haciendo el reclamo, y hacerlo en el Centro Cívico, ahí en el Panal. Así que,
¿Qué podés contarnos, Lina, de cómo viene la organización de la marcha, cuáles son las reivindicaciones? Contale un poquito a la gente, haciendo un poquito de historia también, ¿no?
Bueno, la organización de la marcha, al principio empezó como una marcha en defensa de los derechos de los niños, por este colectivo de jóvenes, la cual después se fue tornando y el significado fue siendo a partir de las detenciones arbitrarias que estaban detentando contra los derechos de muchos jóvenes de Córdoba. Bueno, la marcha al principio también tenía este aspecto de rechazar el código de faltas.
El derogado código de faltas.
Claro, no, la derogación del código de faltas. Digamos, al principio justo puntualmente en contra de policía, pero después la lectura se fue tornando de que había otros responsables y que también tenía que ver con la construcción de las políticas de seguridad por parte del gobierno, digamos. Así que, por ejemplo, ahora la consigna de esta marcha es cuanto más el Estado responsable, porque ya después de 10 años de seguir haciendo la marcha, la idea es que, bueno, que ya estamos cansados, estamos furiosas y que cuanto más vamos a seguir soportando La represión por parte del Estado, porque ya hay una figura responsable que no es la policía solamente, sino que es el Estado y todas sus políticas de seguridad.
Tiene que ver con el texto que abríamos, ¿no? Donde denunciábamos todo el entramado judicial que hay con fiscales, abogados, jueces, ¿no?
Claro.
¿Y cómo? Sí, y cómo uno por ahí reflexionando, ¿no? Esto de que hay un montón de jóvenes que se les hace difícil caminar por las calles de la ciudad, donde tienen que estar en sus barrios nomás, sometidos a un montón de violencia, no solamente por parte de la policía, sino la estigmatización que hay, ¿no? El etiqueto, sos de tal barrio, sos choro, sos de tal, y que poco a poco se va mezclando todo, ¿no? En un enfrentamiento que termina entre pobre contra pobre, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que me parece que la marcha de la gorra tiene que servir también en ese sentido para reflexionar. Va llegando más gente.
Se va ampliando la mesa de invitadas, en este caso hasta ahora, sí, son todas mujeres.
Presentes las compañeras.
Bienvenidas acá. Recibimos a Lucía, compañera de La Nueva Barranca. ¿Cómo estás, Lucy?
¿Todo bien? Bienvenida.
¿Pudiste llegar a través de la lluvia, a pesar de la lluvia?
Sí, sí, sí.
Poco mojada.
También nos acompaña Romina, compañera ahí de la coordinadora de víctimas familiares del Gatillo Fácil. ¿Cómo está, Romy? Bienvenida.
¿Cómo está, Romy? Bienvenida.
Una vez más nos acompaña aquí la compañera Romy, así que se amplía la mesa, un gusto nuestro, así que contento que puedan estar acá, que se amplíe esta mesa, esté lleno de invitadas, de invitados y invitadas. Estábamos comenzando a hablar justamente de esta nueva marcha que se está organizando, la décima edición de la Marcha de la Gorra. Ustedes han estado participando de las reuniones organizativas, de las reuniones previas, así que queremos que nos cuentes. Acá Carolina nos estaba contando más o menos cómo se venía preparando esta nueva marcha, esta décima marcha. Romy.
Bueno, en el caso de nosotros, bueno, en mi caso sería la segunda marcha que asistimos. Y bueno, tratamos de seguir visibilizando esta problemática, que es lo del gatillo fácil, que cada vez es más frecuente por cómo está la policía, porque siempre digo que son policías asesinos a sueldo, ¿no? Uh-huh. Que están libres. También lo de las detenciones arbitrarias, lo de el pibe porque es morocho y usa una gorrita y cruza el centro o el cerro o Nueva Córdoba, el hostigamiento policial, ¿no? Y bueno, para poder visibilizar todo esto, ¿no? Que la gente ya sabe lo que está pasando, pero la mayoría mira por un costado, ¿no? Porque no les pasa a ellos, porque no les toca, porque no son de barrios vulnerables como somos nosotros, o de villas.
Y cómo por ahí, ¿no? Se los excluye así mal. De sí. La, ayer me contaban, yo también soy profe de historia aquí en el Colegio Sarmiento, uh-huh. Encuentro tres alumnos que venían del Patio Olmo y directamente los habían echado.
Sí.
Chicos que tienen 15 años, pero porque estaban, bueno, uno cuando tiene 15 años es medio, bueno, así travieso, por así decirlo, pero unos pibes tranqui.
De eso se trata, la gente no quiere que los pibes salgan de su barrio.
No, para nada. Y ellos, viste, tratan de ir lo mismo y son, directamente viene un policía y los echó, nada más porque no son de una condición acomodada, nada más, ¿no? Sí, tampoco es que son muy humilde, pero el solo de una remera de una escuela pública ya viste listo para que...
La marcha también se trata del encuentro, ¿no? Más allá de las problemáticas que tanto nos duelen, también se trata de eso, de encontrarnos entre todos y todas.
¿Qué pueden contarnos de estar participando en la organización de esta marcha que se viene realizando ya? ¿Hace cuánto comenzaron las reuniones? Hace más de un mes, ¿no? Aproximadamente.
Sí.
Se reúnen y se encuentran un montón de organizaciones muy diversas, de diferentes ámbitos sociales, políticos, culturales, y se encuentran en este menjunque de diferencias y terminan organizando esta gran marcha, esta multitudinaria marcha como viene siendo en los últimos años. ¿Qué pueden contarnos de esa experiencia de juntarse con tantas organizaciones diversas?
Está bueno, hay muchas organizaciones, muchas. Es como una de las marchas que más convoca en Córdoba, por lo menos. Con la marcha del 24 y la marcha del 1 menos, una de las que más convoca y está mortal.
Porque es otra Navidad.
Claro, toda la gente se re... O sea, las organizaciones como que hay un montón de compromisos. Un montón. Está bueno.
Es nuestra Navidad, dice acá la compañera Lucía, y así lo sienten mucho la mayoría de los jóvenes de los barrios más postergados, siempre postergados, en el que en un día al año por lo menos pueden sentirse libres de circular las calles del centro.
Es
increíble que estemos diciendo esto en el año 2016, casi 2017, en el que jóvenes no pueden sentirse donde el resto del año no pueden circular libremente por el centro. O sea,
¿cuándo terminó la dictadura?
Supuestamente en el 80.
Pero en el 83. Pero ¿cómo naturalizamos esto, no, de las pinzas, esto de que te estén permanentemente parando en la calle? Bueno, a mí ya no tanto, soy joven, pero es un problema ser joven, ¿no? Más que todo para los sectores postergados.
En realidad, si la policía te elige y te para, te hace un control, y si te verduguean, te maltratan, te humillan, y si vos les contestas, es como que ellos sienten un enfrentamiento. O sea, vos tenés que agachar la cabeza, porque si no te llevan preso.
Te inventan causa.
Te arman la causa. Y bueno, y todo eso sufren los pibes de hoy. Y en esta marcha yo creo que es como, se sienten libres. Es una de las marchas que ellos pueden bajar al centro y pueden caminarlo. Como no lo pueden hacer todos los días, un día normal, si quieren bajar al centro a comprarse ropa, no pueden.
No pueden.
No pueden porque los corren. Yo en mi caso tengo sobrinos que quedaron, tiene 18 años, los otros son jóvenes, están 20 años, y mi sobrino tiene este miedo de salir con el documento a la calle, porque tengo el caso de mi otro sobrino, le hicieron un control y le robaron el documento. Le dijeron, raja de acá, y no le quisieron dar el documento, o sea que mi hermana después tuvo que salir a hacer nada de mi mamá, y todo eso para que quedara sentado que el pibe se le había retenido el documento.
Y lo peor que no es un capricho de un policía, ¿no? Lo peor que les enseñen que hagan eso. Eso es lo peor.
Iguales. Eso y es lo peor. Que no es, se hace. Se hace así.
No es las políticas que hay, ¿no? Eso es lo peor.
Estamos esperando a otro invitado. Acaba de llegar un invitado nuevo acá al piso. Señor José Aidar, bienvenido. Bueno, ¿cómo está?
Hola, muy buen día.
Se ve que hizo efecto el reto la semana pasada.
¿Reto?
Lo retamos la semana pasada.
Buen día, vecina, vecino. Gracias, no escuchen las calumnias de estos seres vivos. Buen día, Rodrigo, don Pablo, ¿cómo les va?
¿Cómo andan,
compañera? José, un placer tenerlas aquí. Bueno, por suerte, a pesar de estar saliendo de la clase, venía escuchando el programa. Aprovecho también y saludo a los pibes ahí, al querido Nahuel y Facu.
¿Lo vas a probar o no? ¿Proba?
No, son dos de los que están en rojo. Y bueno, hay que ser honesto. Ya lo vamos a hacer pasar a la abuela acá que hable, digo, no es palabra, ¿por qué? más allá de eso, es algo interesante, ¿no? Me parece, detrás de todo lo que están comentando los compañeros, la importancia de la educación detrás de todo esto, ¿no? Vos hace un rato mencionabas la dictadura, Pablo, ¿no? Y más allá de que es un cliché, un lugar común, han pasado 40 años y la realidad es que estamos viviendo una realidad de marginalidad y exclusión que se instauró en esa fecha, ¿no? A lo largo de la historia argentina, como país dependiente, hemos vivido instancias de represión, de criminalización de sectores. Los anarquistas, principios del siglo XX, los peronistas durante
los pueblos originarios antes.
Los pueblos originarios durante toda la colonia y fundamentalmente
en la formación del Estado Nacional
eran los sectores más reprimidos y
junto al gaucho, ¿no?
Bueno, el gaucho en la época de también la generación de los 80 y más acá, lo que pasó en la dictadura de los 70 es una muestra del ataque de los sectores más populares. Se habla de los sectores sindicales, de lo que fue la guerrilla como sectores medios, pero dentro de esos sectores medios había vastos sectores populares que apoyaban esas causas, y creo que hoy la lucha continúa porque la instauración de ese modelo represivo está intacto, y lo vemos en esta carga ideológica que tenemos como sociedad, ¿no es cierto?, en sentido de apartheid, por decirlo de alguna manera, de discriminación. Aquellos cabecitas negras que tuvieron la posibilidad de ascender socialmente con la etapa de industrialización argentina, con la destrucción de la industria cordobesa y el caso de la cervecería es el caso más ejemplar, habla de esa marginalidad en la que han vuelto a caer sectores por decisiones políticas, ¿no es cierto?, por decisiones políticas de excluir a importantes sectores. Y creo que esta marcha de la gorra es un fantástico reflejo, una fantástica oportunidad de jóvenes, de familias, de compañeros y compañeras que están en el día a día, que les toca vivir esa represión, como bien comentaba la compañera, de cómo son excluidos del centro y de los lugares más paquetes, por decirlo de alguna manera, más chetos, donde en teoría, por la democracia en la que vivimos, deberíamos tener la libertad de acceder como simples ciudadanos de la ciudad de Córdoba. La realidad es que algunas personas no son consideradas ciudadanas y eso es lo que hay que atacar, ¿no es cierto?
Vamos a leer algo que vienen difundiendo ahí desde la organización de la Marcha de la Gorra, que se va a estar realizando este viernes 18 de noviembre a partir de las 18 horas, desde 9 de julio y General Paz. Dice algo así: carta abierta al Estado policial. El silencio corporativo de la prensa, el asesinato de nuestros pibes queridos, la persecución a carreros y trabajadoras sexuales, el allanamiento sin orden judicial de cualquier casa villera y el arresto de cada persona que ose enfrentarlos son algunos de los hechos que nos obligan a repetir esta forma de expresión colectiva después de haber caminado libremente por las calles de nuestra ciudad un día por año durante los últimos 10 años. Entonces estamos invitando a la 10ª Marcha de la Gorra. Vamos a ir aquí en esta emisión número 124 de La Chimenea, hablando de esta marcha, de su trasfondo social, su trasfondo político. Van a llegar más invitados. Vamos a escuchar algo de música ahora, si les parece. ¿Parece bien?
¿Podemos pasar un chivo en el medio? Me ha mandado aquel compañero Sergio Michelazo. Hay un gran bingo. Organiza el Centro Vecinal de Marechal este domingo 20 de noviembre a partir de 16 horas en Enrique Tornu 2671, en el ex Argentino Flores. Habrá premios, buffet, ¿no? Así que toda la familia ahí, toda la familia del querido y populoso barrio Marechal, todos invitados, ¿no? Para este domingo 20 de noviembre a partir de 16 horas, gran bingo.
Ahí todos los vecinos de la zona también.
Sí,
conozco varios timberos y timberas por acá.
Mira vos.
Le vamos a pasar esa invitación. Han llegado varios saluditos, ya los leemos rápido a algunos, si les parece. Saludos ahí para el Aleto y el Vali, que nos están escuchando como siempre.
Feliz cumpleaños para...
Para el Vali, que cumplió el fin de semana, y el Lucas también cumplió el lunes. Así,
pero no me invito, a mí yo vi los festejos todos. Gracias, hermano, qué alegro, me puso, pero nada más.
No le invito a la sala.
No le importa. importa, ya lo voy a invitar yo, no hay problema.
Qué flojo, flojo. Saludo para el Facu también, que nos está escuchando desde temprano. Trasnochado, está estudiando, así ya.
Ah, le digo, queda trasnochado de Marte.
Estudiando solamente, según lo que cuenta él, ¿no? Según sus palabras.
¿El profe de fútbol, el técnico?
Está estudiando ahí para los últimos parciales del año, así que un saludo grande para él. Lo acompañamos en estas horas de estudio. ¿Quiere saludito usted también?
Sí, acá mando un saludito a la querida Vicky. Dice, buenas charras, alto comienzo, felicitaciones, estuvo mortal. Así que bueno, la Vicky dice que se anota para la pizza también.
Figurita repetida, ah, la compañera.
No, los invitados no pueden participar del sorteo. También un saludo acá a la compañera Sofi, nueva compañera murguera, acá compañera...
Amiga
y compañera de ustedes, la Sofi nos está escuchando desde temprano también.
Van surgiendo apodos para algunas compañeras también, ¿no?
Ah,
no vienen al caso.
Bueno, empecemos apodos. Con los apodos que después...
Las dos compañeras que han llamado ya tienen apodo, ¿no?
Apa. Vamos a dejarlo para después. Si
lo no, es top secret.
Un saludo para Elvira, Natalia y Clementina, que nos están escuchando ahí directamente desde la casa del Chango Rodríguez, ahí donde están viviendo actualmente, así nos están escuchando y participan del sorteo también.
Todas las tardes la Cleme va a comprar la verdulería, así que ahí un abrazo para la querida Cleme.
Alta bailarina ese
niño. Sí. Siguen llegando mensajes, pueden participar también por los sorteos. Recordamos una pizza especial de los amigos del Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478, y un desayuno completo de la panadería y confitería La Casona. ¿Se siente bien, compañero Martínez?
Sí,
¿está bien?
Tanta juventud.
Está peinadito, está peinadito, mira.
¿Usted tiene algún compromiso en un rato, una cita o así? Está en camisita.
¿Capaz que tiene que ir a tribunal o no?
No, es porque no lavé la ropa, es lo único que tengo para poner.
Se viste recientemente porque se va a quedar haciendo sin ropa.
489-3929 es el teléfono de la radio, y si no, pueden escribirnos al 351-55-90-100. Vamos con algo de música. Comienza a sonar Alica y la Nueva Alianza con este tema que se llama Muchos Patrulleros.
¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Muchos patrulleros, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchabas. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar. Y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Es Alica, K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza.
venís a hablar de progreso, si querés ver a los menores presos, presos, canta Alica y la Nueva Alianza. Este tema se llama Muchos Patrulleros, sonando aquí en el Semanario Radial de la Lucha Barrial, programa de Defendamos Alberdi.
Seguimos en la chimenea, don Rodrigo Suárez. Qué temazo que está pasando, ¿no? A pesar del bardeo que recibe, yo lo banco. Lo banco hasta que me repite 5 veces el mismo tema.
Se trata de que lo aprenda la gente y los que no lo conocen.
Y hablar, la radio es el medio que más insistencia tiene y es obvio. Seguimos aquí en La Chimenea, estamos justamente hablando de lo que es esta décima de Marcha de la Gorra. Es el tema central del que nos vamos a ocupar a lo largo del programa. No vamos a tener otros temas, vamos a hablar exclusivamente de esto, y porque queremos que a la gente le entre en la cabeza la importancia de esta marcha y de estas luchas, ¿no? Luchas que se llevan a cabo en organizaciones juveniles, en incluso partidos políticos, centros vecinales, espacios barriales, compañeras y compañeros familiares que les toca vivir la represión día a día y que también están justamente luchando con las condiciones que pueden, ¿no es cierto? Sufriendo las persecuciones que, como bien decíamos, a lo largo de cada época histórica de la Argentina, un montón de gente lo ha sufrido, y creo que nos han dejado sin mate, finalmente.
Eso estaba
toda la
justamente
logística para el mate y no lo sacaron. Bueno, le damos la bienvenida, que va a estar sonando en vivo mientras tenemos algunos aportes de las compañeras, el querido Emiliano Díaz. ¿Te emociona, Emi?
Sí, estoy dormido, más que emocionado.
Yo le veo los ojitos iluminados y digo, no, ¿se emociona? No, está dormido, compadre.
Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás, Emi?
Bien, ¿usted?
¿Dónde está Pablo?
Ahí.
Ya se venía la catarata. Pase, por favor, compañero. Métase aquí. Quería recordar algo que habíamos leído al principio. No dijimos quién es. Ese texto que leímos al principio, que habla justamente de la responsabilidad jurídica y judicial del Estado por encima de la fuerza policial y por encima de los sectores represivos, que son la policía en este caso. El texto fue escrito por un abogado, ¿no es cierto? Estamos hablando de Eduardo el Negro Suárez, un compañero.
No tiene nada que ver conmigo, ¿no?
Suárez, no es Suárez, bien, bien. Es un Suárez más aportuguesado. Es con S y con O. Eduardo el Negro Suárez, un compañero militante, antiguo militante de lo que fue la guerrilla Montoneros, abogado de profesión, que hoy en día es trabajador de ATE, creo. Y el compañero, desde su formación de abogado, justamente baja una línea interesante reflexionando sobre la importancia en dónde poner el eje de la crítica, de la reflexión y el ataque que podemos hacer como ciudadanos defendiendo nuestros derechos, que atentan justamente contra nuestros derechos, y estos son los organismos públicos fundamentalmente, ¿no? El Estado es el principal agente que se ocupa de reprimirnos arbitrariamente, como ocurre. Y creo que es importante volver a reiterar, muchas veces ponemos el eje en la policía, en las fuerzas represivas, y aunque son los que tenemos que padecer día a día con su violencia, son en realidad la última esfera, la que menos decisiones toma con respecto a la represión, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta el sistema jurídico, las leyes, cómo se construyen el proceso de estas leyes, y las figuras de los jueces y los fiscales, ¿no? Que son los principales responsables de incriminarnos, de criminalizarnos y de llevarnos preso. Cierro con esto porque después Mariela, la mamá de la murga, se enoja de que hablo mucho. Pero hay un ejemplo, ¿no? Hay un documental que se llama el documental 59, que habla de lo que fue la represión en el correccional, en la prisión de San Martín.
Lo estuvieron proyectando anoche el Cine Club La Piratería, y se estuvo proyectando nuevamente.
Así es, aprovechemos y le mandamos un saludo a Andrés Yalemzuk y pedimos más proyecciones como esa. Y justamente lo que se planteaba en el documental es la responsabilidad del Estado por encima de las fuerzas policiales represivas y los medios, ¿no? Los medios disfrazaron todo ese hecho como un motín de los presos, y en realidad fue una negligencia del Estado de superpoblar una cárcel que podía albergar a 300 presos y había 700, ¿no es cierto? Por detrás de todas esas realidades se esconden un montón de ignominias y negligencias que el poder político lleva adelante para mantenernos sometidos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con compañeros de la Juventud La Nueva Barranca, compañeros de familiares del Gatillo Fácil, compañeras. Y la idea, bueno, es seguir, y por supuesto la compañera Lina de la Murga, estudiante de Sociología, como bien la presentaban ahí hace un rato. ¿Dante Martínez?
No, está bien.
Ah, pensé que venía a pasar algún informe de esos colados. Bueno, la idea es seguir charlando un poco de esto. ¿Cómo piensan ustedes que la marcha de la gorra efectivamente se convierte en una herramienta útil para elevar los reclamos y la lucha que justamente vienen llevando, venimos llevando en todos estos años, antes con el código de faltas, ahora con el, ¿cómo se llama? El código de, convivencia, la ley antiterrorista a nivel nacional y por supuesto otras cuestiones jurídicas que atacan nuestras integridades éticas, ¿no es cierto? ¿Cómo ven esta idea de la marcha ustedes?
Sí, si bien mucha gente dice que las marchas no sirven, que es solo cortar calles, yo creo que, como dije recién, es más el encuentro entre todas las organizaciones. Creo que al Estado le da miedo que nos organicemos y creo que ese es el eje más importante. Porque justamente la marcha de la gorra, como la del 24, es una marcha donde nos unimos todos, las organizaciones, los partidos políticos, más allá de la ideología política, digamos, partidaria. Y en eso, si bien es una muy buena herramienta para visibilizar, ya que somos muchas personas, pero también yo sigo insistiendo en el encuentro, que creo que es lo más importante.
Bien, bien. Romy, ¿qué podés aportar sobre...? Bueno, la lucha de ustedes es una lucha en cierta forma diferente, no es una lucha de militancia que tenemos algunos, sino a partir de un dolor, ¿no es cierto? Que eso lo hace en muchas ocasiones más importante, ¿no? Porque convertir el dolor en lucha, tenemos varios ejemplos desde los 70 para acá, muchos no han podido hacerlo y ustedes son un grupo de mujeres, fundamentalmente, da la particularidad de que la gran mayoría son mujeres, ¿no? Abuelas, madres, tías, hermanas, primas, de pibes o de personas o de compañeras que han sido atacadas y que han sido víctimas de gatillo fácil o de represiones arbitrarias, ¿no? Vos recién contabas la situación de los barrios, la situación de gente de la periferia que quiere venir al centro y se le hace imposible. Bueno, ¿cómo ves esta idea de las marchas? Recién comentabas que el único momento donde los pibes pueden llegar a sentirse libres es precisamente cuando aparece esta marcha, ¿no? Además de la marcha, ¿qué otras instancias ven ustedes? ¿Hay algún tipo de instancia de formación donde ustedes como ciudadanos que son considerados en algunas ocasiones diferentes, injusta y violentamente diferentes, ¿cómo combaten esto ustedes? ¿Con qué herramientas? ¿En qué espacios? ¿De qué manera?
Bueno, si bien nosotros somos muy poquitas, estamos la lista de que tenemos de los pibes muertos es larga, pero somos re poquitas mamás o sea, familiares que estamos activando en esto. Y bueno, tratamos de organizarlo lo más que podemos. Somos un grupito muy chico, autónomo, independiente, o sea que cada cosa que hacemos sale de nuestro bolsillo. Estamos con unos grandes compañeros que siempre nos ayudan, que va a ser parte de artística de la marcha. Siempre tomamos el cartel de Colón y General Paz, y ahí para poder descargar nuestras emociones, haciendo una gran pegatina que para nosotros es muy emocionante, dejar a cada pibe en el centro y que la gente vea que entienda que cada pibe tenía una historia, tenía una familia, ¿no? Nosotros marchamos, es algo muy emocionante para nosotros porque es la manera que tenemos de descargar tanto dolor, tanta bronca también, ¿no? Porque la gente recién dije mira para un costado, porque se cree libre y bueno, no hace falta que para que la policía te elija para matarte seas choro o laburante, no. O sea, cuando la policía te elige, fuiste, o sea, es así. Y bueno, y nosotros lo tomamos así como una herramienta para visibilizar esto, ¿no? Que lo seguimos sufriendo, aparte, a partir del momento que nos matan a un familiar nuestro y hacemos la denuncia, tenemos la persecución de la policía, ¿no? Mensajes amenazantes, nos mandan fotos con nuestros parientes muertos, en el caso de mi hermana pasó eso. Nos hacen allanamientos sin orden sin órdenes, bueno, nos hostigan a la otra parte de la familia que queda, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a esta marcha y a las que podemos, a que la gente nos escuche.
Creo que la gente, justamente los sectores de clase más elevada en términos económicos que no les toca sufrir estos ataques, creo que no llegamos o no llegan a dimensionar en algunas ocasiones las terribles persecuciones, ¿no? Las arbitrariedades, sí, los avasallamientos sobre los derechos más elementales que todos deberíamos tener como sociedad, ¿no? Hace un rato charlábamos sobre esa cuestión del ataque a los sectores más vulnerables siempre. Ahora, Lina, no sé si vas a poder aportar algo acá, me parece que está bueno que todos podamos aportar. ¿Por qué ocurre eso, no es cierto? Hay respuestas bastante obvias que uno puede construir, pero ¿por qué esta idea de plantear una sociedad de marginados y de incluidos, de perdedores y de ganadores en términos económicos o sociales, ¿no?
Para mí, la policía, o sea, te venden el cuento que la policía es para cuidar, pero la policía no es más que un aparato represivo de todas las desigualdades que crea el sistema, digamos. Es decir, en el sistema que vivimos sí siempre vamos a tener pobres y vamos a tener un montón de lugares marginados, y la única forma de contenerlo y reprimirlo es con policía. Imagínate, te acordás del día de los saqueos, un día que no hubo policía se alborotó todo, uh-huh, pero porque es lo que hay, digamos, me parece a mí. Son las contradicciones que existen y la única forma de taparlos con la policía, digamos. Por ahí lo bueno en la marcha de la gorra es que, bueno, con, digamos, también los medios no te ayudan, ¿no? Los medios masivos no te ayudan a decirte...
Al contrario,
te dice como que te dan a pensar, o te pasan más noticias de delincuencia, que son tal cómplices. Delincuente mal. Mm-hmm. Claro, son cómplices.
Sí, e incluso a veces constructores de esa estigmatización sobre los pibes y los sectores más populares, ¿no?
Sí, en el odio, la justicia por mano propia.
Tal cual.
Claro. No, y además también que hay una construcción de la seguridad desde los medios de comunicación que... Es el derecho a la propiedad privada, uh-huh, cuando en realidad la seguridad tiene un futuro, es tener un techo, es tener educación, digamos. Y es ahí cuando nace, digamos, toda esta discriminación y todo esto, cuando creemos que la seguridad es el derecho a la propiedad privada también.
Uh-huh. Así es. Nos están acompañando Romina, de Familiares del Gatillo Fácil, la compañera Lina, de La Murga de los Descontrolados, vecina del barrio, integrante del Centro Vecinal de Alberdi. Futura socióloga y reina, la compañera de la juventud. Y bueno, hay que hacerse cargo.
Reina de la primavera.
Acá, si largara los títulos de don Rodrigo Suárez, creo que no terminamos más también, ¿o no? Y la compañera de la juventud, la nueva barranca, que se me ha ido el nombre, perdón.
Lucía.
Tengo un serio problema con los nombres, Lucía.
Algunos lo llaman vejez a eso, no sé por qué.
Vejez, no, en realidad es un problema más profundo. Era el nombre Lucía, mi mamá usaba Lucía de nombre y bueno, se me va. Estamos con las compañeras haciendo importantes reflexiones. Vamos a seguir con esto. Por supuesto, tenemos música, pero queremos seguir charlando con esto, repetir algunas cosas que hemos dicho, profundizarlas, hablar de algunas cuestiones que empezó a plantear Romina y que va ahí en el tintero recién, como es el caso de estos linchamientos públicos que se vienen llevando a cabo y que tienen que ver con un recrudecimiento o una mayor... Voy a usar una palabra que no es muy feliz porque se la ha apropiado la partidocracia, pero hay una grieta social, mucho más que política e ideológica, hay una grieta social y económica que es la que debemos atender de manera urgente y me parece que es importante reflexionar sobre esta cuestión de los linchamientos, ¿no, Rodri?
Estamos invitando entonces para este viernes 18 de noviembre a la 10ª marcha de la gorra. ¿Cuánto más es la consigna? El Estado es responsable. Este viernes 18, desde las 18 horas.
Desde las 17.
Desde las 17 horas, sí, más temprano entonces.
Sí, puntualidad.
Puntual. Ahí desde 9 de julio, General Paz. También va a salir un bloque aquí desde Barrio Alberdi. Vamos a estar concentrando a las 15:30 en la Avenida Colón y Pasaje Berna. Sí. Se va a hacer una intervención ahí frente a la Central de Policía. Y vamos a llegar en bloque con todas las organizaciones y vecinos del barrio hasta la marcha de la gorra. Así que estamos invitando a eso. Vamos a escuchar ahora algo de música en vivo, si le parece.
Un chivito, si me disculpa, antes de que empiecen a sonar. Sumate a Defendamos a Alberdi y vení a defender y recuperar el barrio. Nos reunimos todos los lunes a partir de las 20:30 en Cristóbal Aguilar 1890. Le mandamos un saludo a Damián Santa, a Sergio Michelazo, a Celeste Aichino, compañeros integrantes, algunos entre varios, de Defendemos a Alberdi. Decía, don Rodrigo, ¿quién está?
¿Tenemos música en vivo?
Hay uno que no presentamos uno y el otro no.
Es verdad. Van a estar haciendo una invitación para una gran peña que se va a estar realizando este sábado, viernes.
Fe de ratas, ¿no es cierto? Hay un fe de ratas, una corrección del programa pasado.
Este viernes, entonces 18, una gran peña. Van a sonar en vivo, vamos a estar charlando con ellos. vamos a escuchar un temita y vamos a cerrar con las compañeras, que algunas tienen que ir a trabajar, a estudiar también, así que han hecho un esfuerzo muy grande para poder estar acá hoy temprano en el programa. Así que vamos a escuchar en vivo aquí al señor Pablo Ruggeri y el señor Emiliano Díaz, que suenan así en La Chimenea.
Parecen cabezas, no es tu ajedrez. Hay niños muriendo en las calles, roban para no cagarse de hambre. Falso juez sentado en su sillón, apunta con el dedo su índice, señala al papador de sangre de mi pueblo. La indiferencia, sentada en tu presencia, la ausencia de educación. Miro esos ojos inocentes, locos de dolor por tu ambición. Hay niños muriendo en las calles rojas, cagarse de hambre. Ven, Dios, tu rey que se olvidó de ese techo de chapa, miseria, hambre y desolación, y una vida de cartón.
Sin más que contar, ¿qué parte me oirás si te cuento que me mataron en vida? Sí, así. Recuerdo su cuchillo ultrajando mis huesos, ultrajando mi vida, queriendo buscar entre el páncreas, los riñones, algo de humanidad en mí, porque claro, ¿cómo me va a gustar la rola y la gorra? Algo cínico los muchachos, ¿no? Meritócratas, sí, sí. Sí, es mi culpa que hayan matado a mi hermano, y la culpa también la tiene él. Meritócratas, sí. Sí, es mi culpa, porque me gusta que sus balas impacten siempre contra mi pecho o el pechito de Santino, en el de Nicolás, en el de Güere o en el de Rodrigo. Meritócratas, sí. Es mi culpa. Yo busco robar para ver llorar y hacer llorar a las madres, porque el que mal anda, mal acaba, y yo acabo con un tiro por la espalda. Yo, la verdad, entre tanta gente insolente, arrugada, corrugada y sucia, prefiero morir. Y si decís que la vida es efímera, aún más triste te vas a poner cuando veas, nos mires a los que crecimos en el barrio, la escoria. Luminiscencia llamo yo a la gente de acá. Gente de poco brillo, pero tanto como para hacerse notar en lo oscuro. Algo así como un mal necesario. Y les juro que acá soy feliz, hasta que vienen los ratis y empieza de nuevo a correr sangre. Sus palos cortan mi cuerpo, me suman los oídos, me late la cabeza. La sangre me brota por el cuerpo y la vomito. Me ahogo. Ni siquiera puedo defenderme porque me tienen esposado. Luego sacan su peor arma, la inconmensurable violencia que sale de sus mentes, y empiezan a arrojarme con palabras, diciendo que nos merecemos esto por ser negros de mierda y motochorros. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que vos me rescatarías? La gente sigue pasando como si nada, como cosa de todos los días que solo le pasa a otros. Algunos me filman para después subirlo a internet y decir, acá está, ladrón linchado. O solo para que ese morbo no se quede en la realidad, sino que se pierda toda mi sangre por las redes sociales. Otros se quedan parados, gritándome cosas como negro de mierda, choro, rata, cachivache, negro, negro. ¿Por qué mierda no se van por el recalcado camino de la humanidad? Mi único delito fue tener el coraje de ir al centro, nada más. Y ahora se me cruzan mil destinos de amigas y familias que lo mataron o desaparecieron estos asesinos que me matan por posible delincuente. Lo único que me queda es rezarle a Dios y pedirle que los golpes no me hagan sentir tanto dolor y que me lleve rápido, al cielo de los renegados. Yo no quiero ir al VIP, yo quiero encontrarme con Yamila Cuello, con Vanessa Castaño, con Ismael Sosa, con Rodrigo Sánchez, con Nicolás Nadal, con mi hermano Julián Alves, con Facundo Alegre, con Miguel Torres, con Juan Alarcón, Lautaro Torres, Jorge Reina, Ezequiel Barraza, David Moreno, Brian Wayman, Iván Rivadero, Güere Pellico, con Ángelo, con Santino Cabanilla, Mauricio Araujo y con los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Y así, sin más, mi gorra quedará manchada con sangre, pero su gorra quedará manchada con indiferencia, porque vos, Rati, te olvidaste que venimos de la misma villa y la misma cuadra.
Fuerte el aplauso.
Fuerte.
Conmovedor. Increíbles artistas que nos están acompañando hoy
aquí. Aplauso en la para el texto y para la música, ¿no es cierto?
Acabamos de escuchar un texto de la autoría de la compañera acá, Lucía. Y estábamos escuchando anteriormente, en vivo aquí en nuestro programa, a Emiliano Díaz en el acordeón y a Pablo Ruggeri en voz y guitarra.
La canción de Emiliano.
Presenten ahí el tema y presenten. Buen día, buen sí. Pablo, ¿cómo estás? Llegado, bienvenido. ¿Está bien? Pablo Ruggeri, ¿cómo va?
Bien, bien, muy bien, aquí estaba escuchando un poco y escuchándolos hablar a cada uno. La verdad que importante que son, que existan estos espacios, ¿no?, para expresar estas cosas. Así que bueno, yo me alegro mucho de tener la posibilidad de escuchar estas cosas, ¿no?, en este medio, en este programa. Hemos cantado una canción de Emiliano, se llama Vidas de Cartón. La he compuesto pensando en estas cosas de las que se estaban hablando. Y bueno, seguramente él puede contarle un poquito más acerca de su canción.
A ver. ¿No, Emi? Sí, fue una canción que la pensé caminando en la calle, se me ocurrió. La escribí grabándome en el celular mientras caminaba por la calle, así. A veces si ven un loco caminando por la calle grabando audio por el celular, cantando solo, soy yo.
Tal cual.
Y me pasó con un chico que me vino a pedir una moneda, así, digo, qué feo estos pibes, cómo los marginan, y la sociedad, los medios, todo lo que hablamos, lo que se viene hablando, cuando es lo que les toca, la realidad, la triste realidad que les toca vivir, en realidad son los olvidados del mundo, los tienen totalmente excluidos. Y es muy triste ver esa realidad.
Creo que es
sí. Por ahí me sale.
Las palabras, no, sí. Te salen bárbaro. Creo que todos los que estamos acá tenemos la misma capacidad de voz y voto. Y se nota en cada palabra que dicen. La verdad que, bueno, Rodri, creo que somos dichosos de estar todas las semanas acá y poder escuchar a tantos amigos y amigas que tenemos que nos visitan y que nos aportan con una capacidad de análisis que a veces uno se sorprende. La verdad que, Emi, lo que acaba de decir me parece muy, muy importante. Bueno, sí, Rodrigo, que no ha aportado, le falta el aporte de Rodrigo.
No, antes del aporte vamos a empezar a cerrar el tema porque hay compañeras que se tienen que retirar algunas a trabajar, como decíamos.
¿Quiénes se tienen que ir? Así le damos la compañera Lina y la compañera Luz. Bueno.
A cerrar, bueno, una pequeña reflexión para cerrar, para invitar a la marcha también, alguna reflexión de lo que le ha quedado, todos lo estuvimos charlando hoy. la importancia de esta marcha de la gorra.
Yo quería recordar que también, o sea, si bien la consigna central es contra la derogación del código de convivencia y basta de gatillo fácil, también se suman otras consignas más como, basta de criminalizar la pobreza, de criminalizar la cultura popular, basta de muertes por homo, lesbo, transfobia, basta de la ilegalidad del aborto, y bueno, un par de consignas más de esa índole, digamos.
Buenísimo. Lucy.
Sí, eso, y bueno, por ahí contar también que se ha dado un buen proceso en lo que fue la organización de la marcha de la gorra con lo que es la violencia de género. Así que se están dando discusiones muy copadas. De hecho, va a haber mujeres que van a ir hablando y lo van a ir contando durante la marcha, todo ese proceso desde la primera marcha hasta la décima. Así que bueno, los esperamos para que...
Yo tengo una pregunta para Lucía antes de que se vaya, ya que el compañero tuvo la posibilidad de contar cómo fue el proceso de creación de ese hermoso tema. ¿Cómo te surgió escribir todo esto?
En realidad, bueno, yo soy familiar de Julián Gonzalo Alves, mi hermano, que hoy en día está muerto por complicidad de la policía, por la inoperancia, el 19 de septiembre del año pasado. Y el escrito, bueno, yo la primera vez que salí a la calle a visibilizarlo fue en la marcha de Gatillo Fácil, que fue el 23 de agosto de este año. Fueron después de 11 meses, recién como que de alguna manera me animé a salir al barrio, a preguntar qué había pasado, a los vecinos, a la misma pensión donde pasó, digamos. Como que fue ahí desde mi organización, que fue Juventud La Nueva Barranca, la que me acompañó, digamos, a todos estos espacios como el barrio. Y yo siempre fui bastante mala con las palabras, cuando tengo que hablar en público, qué sé yo. Así que, bueno, creo que ese poema era lo que yo de alguna manera me podía expresar en esa marcha, digamos, donde podía hacer visible el caso. Era eso, digamos, en realidad partió de una necesidad de descargar todo lo que yo sentía, digamos. Y bueno, luego fue usado para la primera vez que hablé en público del caso.
Bueno, la verdad no se nota que te cueste escribir ni expresarte, porque la verdad que conmoción ese texto, y voy a ser honesto, no sabía que tenías un familiar asesinado de la forma en la que fue, más tu hermano. ¿Un hermano mayor o más chico?
Mayor, mira. Tenía 20 años.
¿Y tenés una idea de cómo fue esa situación? ¿Te animás a contarla? ¿Tenés ganas?
Sí, en realidad el 19 de septiembre...
¿El año pasado?
Sí, del año pasado.
2015.
A él lo encuentran en su casa con un tiro en la cabeza y había dos policías adentro, en realidad. Es eso. Si bien hay ciertas contradicciones, uno puede decir que lo venían persiguiendo y por eso es que entraron a su casa y que él se suicidó supuestamente. Pero yo cuando fui e investigué, digamos, ahí en la pensión, en los vecinos, al barrio, las cosas que él decía que iba a hacer el otro día, digamos, muestran que claramente, si bien quizá él haya gatillado, ¿no? Por ejemplo, pero ha sido un suicidio inducido, claramente, digamos. Y si no, cheque, no lo gatilló la policía, digamos.
Bueno, estamos aquí con Lucía, con Lina, con Romina. Tenemos que despedir a un par de ellas, Lu, de la Juventud La Nueva Barranca, Lina de Los Descontrolados. Tienen que retirarse, y la verdad que bueno, venimos escuchando testimonios, algunas cuestiones vividas en carne propia, otras reflexiones desde otros espacios, pero todas válidas, ¿no es cierto, Rod?
Totalmente, un programa muy emotivo, cargado de muchas emociones, sensaciones, así que...
Tal cual.
Muchísimas gracias por haber acompañado, chicas.
Muchísimas gracias por haber invitado.
Muy contentos. Cuando quieran pueden volver, están las puertas siempre abiertas. Nos encontramos entonces el viernes a partir de las 17 horas, en 9 de julio, General Paz, en la décima marcha de la gorra. Muchísimas gracias, Romy, también por
gracias
venir.
Gracias a ustedes siempre por brindarnos este espacio. Muchas
bueno, yo pensaba que Romina se iba a quedar un poco más, quería charlar algo más. ¿Te tenés que ir?
No,
nos sigue acompañando.
Claro, perdón. Tenemos algunas cosas para charlar sobre estas cuestiones, ¿no? Me parece que fundamentalmente esa desigualdad de clases que aportaba Lina, me parece que es un eje sobre el que hay que mellar un poco más, ¿no es cierto?
Pero escuchamos algo de música.
Por vivo.
Y seguimos charlando y escuchando después música en vivo. Tenemos dos músicos increíbles acá, como el señor Emiliano Díaz y Pablo Ruggeri.
Reiteramos la invitación antes de ir a la música.
¿Cómo usted le parece?
Don Emiliano Díaz y don Pablo Ruggeri.
Sí, el responsable de hacer la fe de
ratas. La fe de ratas, a ver.
¿Se dio la fecha de la dirección?
Sí,
¿no?
Sí, ¿qué? Sí. 9 de julio, y Urquiza. Ña Pancracia, Peña La Pancracia. El viernes más o menos 22 horas.
9 de julio 792.
Es el para ser más exactos.
Sí, 22 horas. En Ña Pancracia se llama el lugar. Y hay unos teléfonos por si quieren. Que
por supuesto, diga nomás.
Para hacer unas reservas, pueden llamar al 215836.
421-58.
421-58.
¿Cuánto salen las reservas o las entradas?
No, nada.
Ah, es simplemente reserva del lugar. Claro, por capacidad límite.
Sí.
Nos salimos de la chimenea, vamos a escuchar algo de música y seguimos charlando aquí con los compañeros y compañeras. Vamos a escuchar un tema del señor Juan Carlos Jiménez Rufino, más conocido como La Mona. Comienza a sonar así, esto se llama Por Portación de Rostro.
Este mensaje se lo mandamos a todos los discriminados. Chico humilde, mantenía a su familia, vivía con sus hermanos, no tenía papá.
La vida le fue dura, pero salió adelante después de ir al trabajo, se iba a estudiar.
Una noche oscura, al salir del colegio, iba camino a casa en medio del silencio.
Una luz en sus ojos, encandila su rostro y una voz a lo lejos, un móvil policial.
Voy.
Detenido. Yo vengo a estudiar.
Detenido. Escuchen mi oficial.
¿Por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada más.
Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Entender, Piti, juntándonos y diciéndole a la gente la verdad de la milanesa.
Yo no tengo la culpa de tener este rostro porque es una obra de mamá y papá.
Tengo oscura por fuera, pero blanco por dentro. Soy muy pobre y humilde, vivo con dignidad.
De la casa al trabajo, del trabajo al colegio, con la frente bien alta en medio del silencio.
Oficial, yo le pido, encandile mi rostro, lo que usted está haciendo. Discriminación.
Detenido. A mi casa voy.
Detenido.
Yo vengo de estudiar.
Detenido.
Escúcheme, oficial, ¿por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada mal.
Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Portación de rostro. Portación de rostro. Portación de rostro.
Portación de rostro. Portación de rostro. Portación de rostro.
Manito, a Blanco, a Córdoba, a Córdoba, a la Argentina.
en la chimenea,
el semanario radial de la lucha barrial. ¿Por qué hacemos? Se queda muy aparato.
Pero usted porque es muy vergonzoso, pero hay que reírse de uno mismo si se quiere reír de los otros.
Seguimos en el programa de Defendamos Alberdi aquí por FM Libre a través del 92.7 y retransmitidos a través de zumbalaturba.com.ar y de Radio Comunitaria La Quinta Pata.
¿Algún mensaje de Mariela, de la compañera Mariela de los Descontrolados de Alberdi?
Todavía no, parece que está sin crédito, pero han llegado varios mensajes de diferentes compañeros.
Bien, porque ahí Mariela se queja de vez en cuando de que no le transmiten los mensajes que ella envía.
Ajá, bien.
Le he dicho que cambie el destinatario del mensaje porque si no se va a complicar.
Entre otros mensajes nos saluda aquí el compañero Raúl Mazzoni, dice un abrazo allí para todos, nos vemos en la marcha. Dice, acuérdense de la jornada del Berna.
Para el sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a estar juntamente con los vecinos empezando la recuperación y revalorización de ese lugar.
Bueno,
sábado a las 19 a partir de las 10 de la mañana.
Manda mensaje también y participa en los sorteos Agos, compañero Murguera, Agos Lascano, saludo grande para ella. Nos saluda también la compañera Lua Aichino que dice, hola a todos, acá desde Alberdi, escuchándolos desde temprano. Le mando un saludo grande a todos y les pido si pueden pasar un tema de Violeta Parra. Qué pena siente el alma. Por un estudiante del San Jerónimo, alumno mío, que decidió no estar más en este mundo. Y desde que me enteré no puedo levantarme del suelo y no me dejan de caer lágrimas. Se nos fue una vida llena de amor que no encontró el abrazo justo. Muy, muy duro y triste. Mando mucha fuerza a sus familias y compañeros. Gracias, un abrazo a todos por allá.
Permiso, Rodri, yo quiero aprovechar de meter un bocadillo. Acá el compañero, no solemos sacar llamados al aire porque se nos va el tiempo y bueno, por diferentes cuestiones nos llamó el vecino Aldo Boneta, creo, Marce. El compañero Marcelo me transmitió el mensaje. Bueno, lo que vamos a decir ahora es un poco en respuesta al compañero, al vecino Aldo Boneta. Lamentamos que no tenga su réplica, pero bueno, siempre puede mandarnos mensajes. El vecino, el oyente, cuestionaba la idea de que no nos había visto a ninguno en la marcha de las víctimas por el asesinato de criminales, de decirlo de alguna manera. ¿Cómo se llama?
Para que no te pase.
Yo tengo un par de reflexiones y quiero partir de la reflexión. Después la compañera Romy me parece que va a querer decir algo al respecto. Con este caso de lo que acaba de leer la Lua de Chino, que es realmente terrible y te destruye el corazón, la cantidad de suicidios, la tasa de suicidios de jóvenes en la Argentina y fundamentalmente en sectores más populares y en sectores del interior del país, es increíble. Y estamos hablando de suicidios que tienen que ver contra un sistema desigual, opresivo, represivo, que no da chances, ni posibilidades, ni horizontes al futuro de muchas personas. Y señor Boneta, con quien tenemos una comunicación a través de los mensajes que le envía, me parece que no se trata de ver en qué marcha está uno o está otro, o en qué posición se coloca uno u otro, o de qué víctima se pone más del lado uno u otro. Acá hay una realidad que vivimos en una sociedad desigual, donde hay niveles de vulnerabilidad, si se quiere. No es lo mismo la vulnerabilidad que puede padecer un pibe del country que un sobrino mío de clase media a un sobrino de Romina, por ejemplo, de algún sector más popular o algún pibe de cualquier villa. Los grados de vulnerabilidad y de exposición a violencia y a falta de posibilidades de vida los viven los sectores o los jóvenes o los adultos de los sectores más populares. Desde esa realidad es la que partimos, al menos en esta línea editorial del programa, y tiene que ver con esa frase, ¿no es cierto? Inseguridad es que los pibes no tengan futuro. Y estamos hablando de pibes que no tienen acceso a un montón de cuestiones, fundamentalmente educación, salud y una alimentación básica y sana, ¿no? ¿Romy? Sí.
No, esa marcha, para que no te pase, fue claramente ahí la... se vio las divisiones de las redes sociales.
Esa, o sea, grieta
la,
que hablamos,
víctima,
¿no?
Claro, una grieta enorme. Las víctimas de Gatillo Fácil estábamos excluidas de esa marcha, no podíamos estar ahí nosotras. Porque entonces yo también podría decir, para que no te pase de que la policía te mate un sobrino, para que no te pase de que la yuta te pare en la esquina de tu casa y te arme la causa, y para que no te pase de que, bueno, la policía se entre a tu casa sin una orden de allanamiento, y por el solo hecho de ser negro y de usar una gorra,
y si sigo no termino más. O sea, de que entonces esa marcha se vio claramente las divisiones de la sociedad, ¿no? Y bueno, eso.
Es importante esa división que plantea Romy, ver de qué manera los distintos sectores de esta sociedad tratamos de salvaguardar esas grietas, ¿no? Más allá de las diferencias profundas, más allá de odios y broncas que lamentablemente existen y vivimos cotidianamente por nuestras propias conductas, tenemos que ver, más allá del dolor que padecemos, sea el dolor de la delincuencia, si lo quiere decir, o el dolor del gatillo fácil, o el dolor de la pobreza y la miseria, ver de qué manera en esas diferencias construimos algún tipo de unidad, algún tipo de contrato social en donde el respeto por todos nosotros sea la norma, ¿no? Y no lo raro.
Exactamente. La delincuencia no se va a acabar matando al delincuente. Tendríamos que empezar por los de arriba, ¿no? Exacto. Si se ve así.
Ni hablar.
Entonces, tendríamos que... Ahora piden más la policía barrial. ¿Dónde está la policía barrial? Decían ayer. No, que vamos a poner más la policía... No, señor, usted pide más policía, pero no se da cuenta que donde hay robos está metida la policía, donde está la trata de personas está metida la policía, donde está la narcopolicía, las armas que se robaron de la central. O sea, que ya no sé cómo puede haber gente que todavía siga pensando que la policía los cuida. Más policía es más inseguridad.
Sí, último no mensaje rápido, porque se va el programa.
Nos va a odiar,
para
Marcelo,
compañeros,
nos va a sacar del aire.
Compañeros Uriel, Sergio, Soledad y Héctor, Santiago, estuvieron escribiendo para Gaby también. Dice, aguante la chimenea y gracias a todos por darnos la posibilidad de visibilizar esta problemática. Un abrazo a Romina, que voy a estar eternamente orgullosa y agradecida. Y un abrazo gigante al cielo para mi Rodrigo. Ahí es Gabriela Sanso, hermana de Romina. Ahí siguen llegando mensajes, Raúl está haciendo algunos aportes, pero si nos acaba
el programa. Le decimos a Luay Chino que vamos a estar hablando del tema ese la semana que viene, reiterando la información de este chico que se quitó la vida, y vamos a estar, por supuesto, pasando el tema que nos pide. Nos tenemos que ir, van a tocar los compañeros hasta que salgamos del aire. Esto es así, el sorteo lo anunciamos directamente por las redes, y nos comunicamos directamente con la persona que salga a sortear. Escuchamos a Emiliano Díaz y Pablo Ruggeri. Reitérenos la fecha y el lugar.
Es el viernes, este viernes 18 a las 22 horas, en 9 de julio 792.
Casi esquina
Urquiza.
Perfecto. Estamos de peña este viernes 18, todos invitados aquí para escuchar a estos grandes músicos. Va a haber otros artistas más seguramente, así que peña este viernes 18 a partir de las 22 horas.
Sí, hemos preparado algo bastante extenso, con un recorrido lindo de compositores populares de nuestro país.
Bueno, adelante, sonaremos hasta que nos saquen del aire.
Vámonos. Suenan en vivo entonces Pablo Ruggeri y Emiliano Díaz, y así nos despedimos hasta una próxima emisión de La Chimenea.
Tierra, yo me hago la señal del cerro. Y te invoco, mujer querida, para que aguardemos su venida. El sol, la primavera en tus pies, río y sal, quien te da.
Fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.